Radio FAPA.
Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA os presenta Somos Escuela. Con vosotros Juan Cruz y un saludo muy especial a los oyentes y las oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Para este programa os proponemos, por un lado, informaciones sobre actualidad educativa que pueden ser de interés. También vamos a tener un proyecto muy especial, un proyecto que une la enseñanza de la filosofía y del rock. Y, como no, vamos a entrevistar a una de las APAs de nuestra Comunidad de Madrid, esta vez del distrito de Hortaleza, el APA del IES Arturo Soria. Bueno, pues tenemos que decir que el APA del Plácido Domingo y el Tirso de Molina nos han mandado una información aparecida en aquimadrid.es, que con fecha del 18 de enero. Si no querías café, toma dos tazas, dicen. Los vecinos de la calle Ónice 3, en el distrito de Arganzuela, se han encontrado como respuesta a sus quejas por la instalación de una antena de telefonía móvil de Vodafone con la petición de su rival Movistar para también ubicar un repetidor en el mismo inmueble. La casualidad de que en el bloque de viviendas todos los inquilinos y quienes se llevan los beneficios económicos de la instalación son los propietarios, que curiosamente no viven allí. De llevarse a cabo la tropelía administrativa, la antena estará a unos 50 metros de dos colegios, el Plácido Domingo y el Tirso de Molina, con 800 escolares de 3 a 12 años. Bueno, ojo, comienza el periodo de reserva de plazas. Hemos visto que la adquisición múltiple será entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2011. Las familias entonces recogerán y entregarán cumplimentado en su centro el modelo de solicitud de reserva de plaza y la documentación acreditativa. Hemos encontrado en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que con fecha del viernes 21 de enero publicó la Orden 5958-2010 de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. Por un lado, la denominación e implantación de las enseñanzas será la de Colegio Público Bilingüe de la Comunidad de Madrid, aquel en el que se impartan las enseñanzas de español e inglés en educación primaria. Las enseñanzas de inglés, junto con las áreas que se impartan en inglés, ocupará al menos un tercio del horario lectivo semanal y habrá evaluación. Los alumnos de los centros del programa Colegios Públicos Bilingües realizarán al final de cada ciclo de educación primaria una prueba de evaluación externa de nivel lingüístico en los términos que establezca la Consejería de Educación. Bueno, hemos encontrado también en el BOCAN, con fecha del 19 de enero, la resolución de 21 de diciembre de 2010, en la que se da publicidad a las fechas de selectividad. A ver, convocatoria de junio de 2011, los días 6, 7, 8 y 14 de junio. Hay que aclarar que el día 14 se reserva para la realización de los ejercicios correspondientes a materias coincidentes e incidencias. Bueno, ¿qué os parece si ahora nos acercamos al portal educativo Más Educación de la Comunidad de Madrid? A ver, por ejemplo, destacamos la convocatoria de la novena Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid. El Colegio Oficial de Biólogos ha convocado la novena Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid para fomentar el interés por los temas biológicos y por las innovaciones científicas entre el alumnado de secundaria. Habrá dos categorías, la A para alumnos de segundo de bachillerato y la B para estudiantes de cuarto de ESO. Nuestro APA hoy es el del IES Arturo Soria. Vamos a tener con nosotros a través del teléfono a tres personas que están en la junta directiva del APA. Contamos con Charo Serrano, con Marta Medarde y con Pilar Gallo. Hola a las tres.
Hola, buenas noches.
Bueno, no sé si el sonido ha sido muy bueno. Esto es un experimento de comunicación que vamos a intentar que nos sirva pues para acercarnos a lo que es el APA de ese instituto que está en Madrid, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, quería saber en primer lugar, normalmente las APAs tienen problemas con la participación en los institutos. ¿Cómo es vuestro APA? ¿Vuestra junta directiva? ¿Cuántos sois? ¿Cómo la formáis? ¿Cómo funcionáis?
Bueno, pues nuestro APA consta de 15 miembros aproximadamente. Tenemos pues presidente, la vicepresidenta, luego está la secretaria y tesorera. Y luego tenemos una serie de vocales que entre todos formamos lo que es la junta directiva de AMPA. Pues seremos como unas 80 familias aproximadamente. Estaremos inscritas en la asociación. Los alumnos del centro del IES son unos 250 alumnos aproximadamente.
Y bueno, una junta directiva de APA tan numerosa, ¿qué hace? ¿Cómo se organiza?
¿Cómo se organiza? Bueno, pues tenemos reuniones normalmente mensuales donde nos organizamos los trabajos o, bueno, pues los proyectos que exponemos y nos lo vamos repartiendo un poquito. Todos colaboramos un poco y nos vamos repartiendo un poco el trabajo.
¿Qué cosas son las que hace vuestro APA?
Bueno, pues nuestro APA lo que intenta es tener muchísima comunicación con el centro, con dirección y profesores, intentar tener mucho contacto también con el alumno, motivarles y tener, bueno, pues una, que en este momento es una buena comunicación con todo lo que sea apoyo y ayuda al centro y no sé cómo decir,
levantar del centro y que se, vamos, que más que todo haya una coordinación tanto entre padres como alumnos, como profesores, como el director, y la verdad que ahora parece que está funcionando.
Me habíais comentado que teníais reuniones periódicas con la dirección del centro.
Sí, todos los lunes tenemos reunión, tenemos contacto con el director del centro y exponemos todos nuestros, bueno, preocupaciones, todos nuestros proyectos o lo que pensamos y demás, y siempre lo concretamos y lo hacemos con él. Sí, tenemos todos los lunes, tenemos muy buena comunicación.
¿En qué proyectos estáis embarcados?
Pues ahora mismo estamos con, esta semana vamos a empezar la escuela de padres sobre prevención de adicciones con miembros del Suma Madrid, que nos van a dar una charla a los padres de 3 sesiones. Estamos también con el tema de los paneles, de un proyecto de paneles de la fachada, que en este trimestre va a comenzar la segunda edición de los paneles y se va, bueno, pues a colocar y demás. Estamos también con el tercer certamen de concurso de cortos y con la campaña pues de este año para la captación de nuevos alumnos. Y todo eso lo llevamos en colaboración con el centro.
También estamos embarcados en intercambio de alumnos para que vayan a Inglaterra y otros vengan para acá. Y la verdad que estamos viendo muchísimos proyectos.
Y el festival de fin del curso de este año, que va a ser con miembros de antiguos alumnos, y en eso estamos ahí trabajando.
O sea que estáis organizando un festival de cine y un certamen de cortos. ¿Podéis contarnos un poquito más cómo funciona eso?
Pues mira, esta semana ahora, sí, para primeros de febrero vamos a poner las bases. Y nada, ya es el tercer año que se propone este concurso. Queremos que este año se involucren más los alumnos. Se les pide en las bases un tema libre que ellos elijan y, bueno, que les sirva para participar y para entretenerse.
En certámenes anteriores, Marta, sé que también había estado abierto el concurso a otros centros educativos de la Comunidad de Madrid.
En principio, otros años lo hemos intentado y la verdad que no lo hemos conseguido. Y este año hemos pensado que como todavía tenemos poca participación por parte de lo que es el alumnado del IES, cerrarlo un poco para ellos. Y cuando tenga una aceptación y estemos nosotros como más preparados para mandarlo y extenderlo a otros institutos o fuera del centro, pues lo haremos, pero en principio este año no.
¿Cómo funciona el tema de los paneles?
El tema de los paneles, trabajamos con subvenciones por parte de la Junta Municipal. El proyecto se lo hemos encargado a María José Perrón, que es una pintora que ha sido alumna del centro. Es un proyecto que ya llevamos varios años trabajando con él, y este año vamos a poner cuatro paneles más para lo que es la fachada del IES, poderla tener toda cubierta de paneles.
Y se respete un poco.
Y, sí, que se respete, quede adornado y esté bien. Este año los cuatro paneles son Ana Frank, Miguel Hernández, García Lorca y Amenábar. Esos son los cuatro paneles que este año vamos a poner. Y se van a poner en marcha, bueno, los paneles los diseña María José, luego los dibuja o los pinta alumnos que el departamento de plástica propone, y luego lo retoca y María José para poderlos poner. Y luego, pues, normalmente los solemos poner el día del libro, para que corresponda con un evento importante.
Bueno, toda esta actividad requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y mucha organización.
Sí, requiere un tiempo, la verdad que sí que lleva un tiempo, pero bueno, está repartido entre todos y intentamos entre todos por seguir cogiendo un poco de nuestro tiempo y lo dedicando a ello. Es decir, que repartido entre los 14 miembros que somos, pues la verdad que, bueno, no resulta tan agobiante ni de tener que depender de que una persona simplemente lo haga llevar todo.
Cada uno tiene una como una labor, uno es el que se dedica al proyecto, otro es el que se dedica a la subvención, otro es el que compra los paneles, o sea que cada proyecto, cada propuesta que tenemos está con un poquito de todos.
Supongo que este esfuerzo tiene una intención personal. La intención supongo que será que el centro vaya bien, porque eso significa que vuestros hijos van bien. ¿Estáis satisfechas con el centro?
Sí, estamos satisfechos ahora mismo, sí. La verdad que el centro ahora está bastante bien y la verdad que hay muy buena comunicación tanto con los alumnos como con el profesorado, con el director, y la verdad que sí, que estamos muy contentos con el centro ahora mismo y lo que queremos es que siga subiendo y que siga adelante.
Animamos a, de verdad, a todos los padres que este año tengan hijos para entrar en el instituto, que de verdad como propuesta tengan el IES Arturo Soria, porque merece la pena. La verdad que estamos muy motivados, tanto los padres como los alumnos, la dirección del centro, y la verdad que eso se nota en los chavales que este año han dado un cambio tremendo. Y bueno, el festival de Navidad ha sido una prueba de ello.
Una prueba del cambio que ya ha realizado, y si tendría que ver lo que era, lo que es, y cada vez yo pienso que se está poniendo más en primera línea, y sería muy bueno el poderlo, vamos, el que la gente del barrio pueda disfrutarlo, no irse con sus hijos a otros sitios, sino disfrutar de este instituto.
Vamos a tener una página web propia del IES y vamos a poder ahí, pues, también una forma de expandir y publicitar el instituto. Entonces animo a todos los padres que estén en esta tesitura que prueben y que
elijan el IES.
Algunas APAs nos seguro que al escucharos van a decir o se van a plantear cómo han conseguido estar tantos en la junta directiva, 14 o 15 decíais. ¿Qué hay que hacer para conseguir eso?
Tenemos un motivo común y es que este instituto siga adelante porque es un buen instituto por nuestros hijos y porque yo pienso que es que los padres tenemos que estar muy implicados en todo lo que es la educación de nuestros hijos, tanto de una manera como de otra, y entonces aquí la gente es muy participativa y entonces también el APA se ha movido para que la gente participe.
Es un instituto muy familiar, la atención es personalizada casi. Al tener unos alumnos, 250 alumnos, la atención es casi personalizada, están muy pendientes de los chavales. Y los padres en ese sentido también confiamos en ello y estamos, vamos, súper tranquilos en ese sentido. Y los chavales además es que se encuentran a gusto, cada vez están más orgullosos del instituto y
lo valoran más.
Y lo valoran mucho más.
Lo valoran muchísimo más.
Creo que también el barrio, ¿no? Porque tenéis actividades abiertas al barrio.
Sí, tenemos actividades, tenemos pilates, tenemos danza, tenemos...
Informática, aunque sea simplemente para lo que es del centro, pero
también tenemos informática y la verdad que sí, que está abierto a actividades al barrio.
Bueno, pues quería daros la enhorabuena por vuestro trabajo y por ese APA tan dinámico que además funciona con tanta gente, pese a que en otros sitios hay poca, a veces la junta directiva está formada por una o dos personas sin más, y en vuestro caso estáis mostrando cómo la unión de muchos divide el trabajo y hace más fácil así tener proyectos, tantísimos proyectos como los que tenéis y en los que estáis embarcados, el festival de cortos, el concurso de cortos, los paneles, quería daros la enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo y hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego.
Está nada mal, ¿verdad? Sugerente música.
Eso sí, como me dejas. Cuide esa boca que la tele te dio. No sale nada más que mierda. No. Mil millones de neuronas al son de una carne poco hecha. Movimientos por segundo al sol.
¿Qué os parece? Bueno, pues esto es de control remoto y a control remoto lo tenemos aquí. En primer lugar, vamos a presentaros en nuestro monográfico, un monográfico hoy con mucha marcha, con monográfico de rock, a Jaime Echegaray. Hola Jaime y bienvenido.
Muchas gracias, hola.
Oye Jaime, ¿el grupo Control Remoto tiene que ver con el control de masas o cómo?
El control remoto tiene que ver con la influencia que ejercemos a distancia unos sobre otros. Ese es el significado de control remoto.
Bueno, no estamos ni remotamente lejos de lo que pensábamos. Y vamos a presentar también a una acompañante, a Alicia González. Alicia, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues tenemos hoy un programa dedicado a la filosofía y al rock. Casi nada, ¿verdad? Pero no quiero desaprovechar esta música, así que con vuestro permiso le voy a dar al pause. ¿Qué os parece?
Bien.
Sí, porque creo que tenemos después que centrarnos en esta música para conocer qué hay detrás de todo esto. Y, en primer lugar, Control Remoto es un grupo de rock, ¿no? Jaime, este grupo de rock, ¿qué hace en un programa o qué puede hacer en un programa sobre educación?
Pues buena pregunta. Había que empezar por la trayectoria del grupo, y la trayectoria es que este Jaula 13 que estamos ahora presentando es el quinto disco de una trayectoria que lleva ya bastante tiempo, que empezó en el 2003 y la formación ha ido evolucionando hasta considerar que la única posibilidad de que el rock and roll esté a la altura de los tiempos es llevarlo a las aulas y que las aulas estén vinculadas con la música, si todavía quieren tener una relación con la fábula, el mito.
Pues vamos a conocer ese proyecto que se llama Jaula 13 y, no sé, quizá Alicia, ¿por qué Jaula 13?
Bueno, Jaula 13, en realidad lo que está poniendo de manifiesto es una paradoja. Queríamos romper un poco también el asunto habitual de comprender la educación como adiestramiento, ¿verdad? Y de comprender al profesor como domador y al alumno como fiera, que tiene que ser domado y adiestrado para que la clase pueda funcionar, ¿verdad? Para que los contenidos puedan ser transmitidos.
He visto la palabra jaula con la J entre paréntesis.
En efecto.
Aula. Jaula 13. Aula 13.
En efecto, ese es el asunto. Ajá. En realidad, el paréntesis lo que hace es poner en cuestión justamente este proceso.
Hombre, realmente en lo que es en el EP, la jaula está directamente vinculada. No hay paréntesis por medio porque mis alumnos del centro en el que doy clases, en una clase, en la aula 13 además precisamente, pusieron delante de aula una J y me gustó mucho la idea porque es una manera que ellos tienen de romper, ¿no? A través del graffiti, a través de la ruptura de la palabra. Y vinculando con las vanguardias también, pues en ese asunto los alumnos están un poco intentando romper los lugares donde se les hace estar para un poco manifestar sus necesidades que las tienen. Y también Jaula 13 como ese intento también de darles palabra, darles voz.
Pues vamos a ello. ¿Por qué habláis de espacios alternativos y sobre todo de desarrollar un pensamiento crítico?
Pues precisamente porque nosotros como estudiantes de filosofía, que es lo que nos une a Alicia y a mí en un principio, y yo como cantante de un grupo y como profesor actual ahora que estoy dando clases, y Alicia seguramente en breve lo estará haciendo, pues queremos un poco defender la filosofía como la única herramienta que hay en los centros que posibilita justamente el cuestionamiento. Y como vemos que está completamente dada de lugar, en un segundo plano, no está en su lugar, queremos un poco poner a la altura de las circunstancias que ella tiene que transmitir.
Qué peligrosos sois los profesores de filosofía, con perdón. Me estoy acordando del verano pasado en el que en Alemania a un profesor de filosofía le dijeron o dejas el rock o dejas las aulas, y dejó las aulas.
Ah, no conocía.
Pues lo oí en las informaciones, pero no recuerdo el nombre de la persona ni del grupo en el que estaba, pero sí le pusieron entre la espada y la pared, o las aulas o el rock.
¿Y de qué manera lo vinculaba? ¿De qué manera?
Era su grupo de rock, era heavy, y yo creo que, bueno, no sé, quizá algún contenido, alguna puesta en escena, les parecía a lo mejor a la dirección del centro poco apropiado, y porque después todos sabían que aquel profesor era el que había estado en el escenario. Uh-huh. Tenemos que recuperar esa información.
Sí, sí, sí.
Era interesante, sobre todo, para saber por qué hay esa vinculación que yo os estaba vinculando ahora entre la filosofía, entre el pensamiento, en el amor al saber, ¿no? Y esta música. Ya que lo hemos introducido así, ¿qué vinculación hay entre el rock y el pensamiento?
Pues, hombre, mucha, la verdad, porque la música rock and roll como movimiento de masas, precisamente, supuso una rebelión que consideramos hoy en día nosotros alienada. Y por rebelión alienada entendemos una rebelión que se ajusta perfectamente a la lógica del sistema que pretende combatir, y no solo se ajusta, sino que encima refuerza sus efectos. Y nosotros hemos estado enamorados de la música desde que tenemos uso de conciencia y hasta ahora y en un futuro. Entonces queríamos darle a la música también popular urbana su lugar. Y también por mi vinculación con la filosofía, pues tenía una necesidad de vincularlas a las dos, porque ya Platón nos advierte que el mito, la fábula, es la mejor manera de vincular el conocimiento a lo popular. Y por eso, en ese sentido, hoy en día, en condiciones espectaculares, hay Debord y toda esta línea un poco de crítica marxista, pues se establece todo como espectáculo, y qué mejor que el espectáculo para criticar el espectáculo y posibilitar vías de pensamiento, porque el pensamiento no es el lenguaje, pero a través del lenguaje, en este caso musical, sí podemos liberar el pensamiento. Y por eso una necesidad prioritaria para mí como estudiante de filosofía, como amante de la música y como... pues pretensiones es un ciudadano, con pleno derecho y plenas obligaciones. Es decir, saber en qué condiciones rebelarme contra el mundo que me ha tocado vivir es una obligación moral. Uh-huh. Y ese es el asunto. Pues sí.
Y es, bueno, una rebelión en toda regla, y más teniendo en cuenta cómo es nuestra mente. Según los neurólogos, nos acordamos más de los relatos, de los acontecimientos que nos cuentan, que de datos puntuales, que de cifras, ¿no? ¿Habláis vosotros también de una cosa que es importante y que yo creo que a los jóvenes y a los no jóvenes, más o menos rebeldes, les suena un poco mal de entrada? Son las reglas, el respeto a las reglas. Uh-huh. Es parte de esa introducción al proyecto que he estado viendo y digo, bueno, pues ahí me parece que hay un doble respeto a las reglas del juego. ¿Ese doble respeto a qué se refiere?
Pues es que aquí enlazamos muy bien con lo que ha contado Jaime, ¿no? La cuestión del rock and roll también es que los propios mitos de los que se va nutriendo una sociedad o una comunidad puedan ser puestos en cuestión, ¿verdad? Esto es fundamental, porque si no se ponen en cuestión, no hay ninguna posibilidad, por tanto, ni de pensarlo, ni de pensar a los habitantes de esa comunidad. Pero toda puesta en cuestión y todo pensamiento, y por lo tanto todo hábitat común, tiene unas reglas. El asunto es que cómo comprender estas reglas sin que inmediatamente sean percibidas como coercitivas, ¿no? Unas reglas que no sean percibidas como coercitivas son justamente aquellas que hacen posible. Digamos, siempre tendemos a entender la regla o un límite, ¿verdad?, en su sentido negativo, en el sentido de que todo lo que restringe. Pero con dificultad vemos el límite como aquello que hace posible, ¿no? Y ese es el asunto fundamental de una regla del juego, ¿no? Una regla del juego es no otra cosa que aquello que hace posible que el juego sea juego.
De hecho, el lenguaje, las palabras con las que estamos hablando, se deben a una regla. Hemos quedado acordado que tal sonido signifique tal idea, etcétera, etcétera.
Claro, y ahí, de hecho, es mucho más potente, ¿no? Porque justamente es eso lo que hace posible que las palabras incluso puedan tener, pues, muchísimos más significados, o que en diferentes contextos tengan la posibilidad de decir cosas distintas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver a quiénes son los destinatarios. Primero, ¿solo estudiantes de bachillerato o este proyecto tiene un alcance mayor?
El alcance es total. Es decir, yo en cierta manera me fundamenté la distinción kantiana entre menor de edad autoculpable, menor de edad inocente y mayor de edad. Y el menor de edad autoculpable es aquel que distingue...
A ver, repite, que perdón. Yo me he perdido, perdona.
Sí, perdona.
Suspendí con Kant.
Hay una distinción kantiana que dice, entre tres figuras, dice algo así como el menor de edad inocente.
Menor de edad
inocente. Que es aquel que no distingue la realidad de la ficción, con lo cual hay que enseñarle a distinguir. Luego el menor de edad autoculpable, que es el que ya distingue la realidad de la ficción, pero lo elude y lo evita. Y directamente mi asunto era atacar esta figura. Y por último, vinculando a la ilustración, es el mayor de edad, aquel que se guía por la razón. Habrá que discutir en ese punto, ¿no?, que es la razón, y bueno, una cosa compleja que no tenemos ahora mucho tiempo, pero sí matizar que está destinado a padres que se comparten como adolescentes y tienen hijos, a estudiantes que están a la altura de los tiempos y ven que su entorno no está a la altura de los tiempos, a alumnos que no están a la altura de los tiempos y encima se rebelan contra Jaula 13 porque ven que es un ataque a ellos mismos. Con lo cual yo en las clases, cuando lo he puesto en práctica, veo rostros de ira porque en cierta manera saben que me estoy dirigiendo a ellos, de una manera que ataca, ataca, porque el rock and roll en cierta manera lo que tiene es un ataque. Se ha perdido, yo creo, hoy en día mucho esa rebelión propia del rock and roll, pero creo que nosotros hemos conseguido atacar de una manera fabulada. En cierta manera, pues a través del mito, y en ese sentido nos dirigimos a todos, profesores, padres, alumnos, y en sus categorías, pues a las tres figuras kantianas, ¿no?
Claro, en realidad una misma persona es muchas. Quiero decir que uno puede ser una persona que está aprendiendo, pero también puede ser padre, pero también a la vez puede ser profesor. Entonces, dicho de un modo muy sencillo, aquí a lo que nos dirigimos es a los ciudadanos o a aquellos que tienen pretensión de ser tales, ¿no?
Pues una cuestión que me he planteado, tengo curiosidad por saber. Has hablado que le pones a tus alumnos y alumnas estos temas y de pronto, ¿cómo hacéis? ¿Empezáis poniendo la música? ¿Revolucionáis las neuronas para que inmediatamente pues empiece después el planteamiento? Bueno, ¿te has enterado de qué dice la letra? ¿O cómo se trabaja?
Mira,
¿cómo hacéis?
La primera sesión es, básicamente, yo les doy el material, que no les cuesta ni un duro a ninguno, nada, ni un euro, mejor dicho. Yo soy mayor ya, hablo de pesetas todavía. No les cuesta a ellos nada, es gratuito el material, y ellos se lo llevan a casa. La única condición que les pido, por favor, es que se lo escuchen la primera vez con volumen alto. Ajá. Entonces la siguiente sesión es el comienzo, hemos puesto llamar a la obediencia, comienzo precisamente con el primer tema y distribuyo en el aula el ritmo, que es un songo africano, que si lo reproducimos hace así como un tum tum trucupalaca.
¿Vamos a ponerlo a tope?
Sí, venga, el primer tema.
Claro, estado de shock, defensa.
Bien. Eso es, entonces ese ritmo lo distribuyo por el aula y cada fila hace una parte del ritmo. Una fila hace tum tum, la siguiente hace taca taca, la siguiente hace tarantada.
O sea, trabajáis también música.
Claro,
o sea,
claro.
¿No?
Entonces,
no, bueno, solo es la letra, yo estaba haciendo una.
No, no, no. Muy bien. La primera sesión lo que intento es transformar el aula. Es decir, que salga, que estén, que descolocarlo, ¿no? La filosofía, decía Deleuze, reordena los objetos, ¿no? Pero de cierta manera desordenar los objetos clásicos del aula. Y de esa manera generar una sinergia con ellos, una toma de conciencia del esfuerzo simultáneo muscular a nivel del ritmo visible. Y de ahí ya justamente cuando ellos se transforma el aula y los restos se transforman en un entusiasmo, yo dirijo a través de volúmenes, vamos bajando intensidades y subiendo, y luego cortamos, y de esa sinergia muscular respaso la sinergia del pensamiento. Y sobre todo les planteo pues la definición de ciudadano que manejo, que manejamos, lo que he repetido ya antes, que es aquel ser humano que comprende el mundo que le ha tocado vivir y sabe en qué condiciones rebelarse contra ese mundo es una acción moral. Y entonces ahí planteamos ya qué rebelarse, en qué condiciones, y cuándo uno está preparado para rebelarse sobre todo. Viene criticando sobre todo mucho a muchas posturas antisistema. O prosistema. Es decir, lo que decía bien Alicia, el pensamiento tiene que estar antes que, en cierta manera,
que
el momento
pose.
De la acción.
No, más que la pose, ¿no?
Por
tengo
supuesto.
Pose antisistema,
sí,
tengo
sí,
pose prosistema.
Cuando claro. Los alumnos llevan el signo de anarquía y no saben qué es la anarquía, por ejemplo, ¿no? Y,
claro, es que el asunto, o sea, en la definición que saca Jaime, hay una parte fundamental que se suele siempre pasar por alto, ¿no? Que es la de comprender el mundo en que nos ha tocado vivir. Pues bien, es que aquí hay una labor fundamental y esencial, ¿no? Y si eso no se lleva a cabo, cualquier paso posterior está inmediatamente abortado, ¿no?
Además, les debemos mucho a ellos. Respetamos tremendamente a los alumnos y les respetamos en el sentido de son grandes, cada uno tiene algo único. Y cada vez me doy más cuenta, llevo ya 8 o 9 años en la enseñanza a este nivel, en bachillerato. Y soy más consciente de que cada uno tiene algo que no se va a repetir. Y muchas veces me planteo la angustia, ¿no? De pensar que no van a reconocerlo, o verlo, descubrirlo. Y eso sí nos produce mucho aliento por seguir en esta dinámica de trabajo y de esfuerzo que es agotadora. Pero estamos convencidos de lo que hacemos. Y
que es un momento de formación de la persona crucial, ¿no?
Fundamental,
sí,
claro.
Sí, consideramos que sí.
La semana pasada que estuvimos hablando con José Antonio Marina nos dijo que acaban los neurólogos de descubrir que entre los 13 y los 16 años hay otro torrente de transformaciones en el individuo, en la capacidad de aprendizaje, de formación, ¿no? Y de ahí es el momento este crucial para
yo aprender. Creo que momentos cruciales son todos. Lo que sí es cierto es que inevitablemente hay un tiempo para cada cosa. Y yo creo que ese tiempo para cada cosa nos obliga a los seres humanos a tomar conciencia de que no podemos repetir las cosas dos veces. Y el tiempo como fluido nos obliga a seguir. Entonces sí, aprovechar que cada momento esté a la altura de lo que uno puede dar de sí. Y en ese sentido, pues acompañarles. Que no se conviertan en viejos prematuros ni en eternos adolescentes, ¿no?
Claro, pero no solo eso, también ten en cuenta que nuestro sistema educativo ha reducido a la asignatura, vamos, la contempla solo en dos cursos de la etapa final, además no obligatoria, ¿verdad?, de nuestro sistema educativo, ¿no? De modo que los muchachos se van a ver las caras con la filosofía esta y solo esta vez, a no ser que pretendan seguir estudiando filosofía, lo cual es bastante raro, aunque no imposible, y de hecho Jaime tiene un promedio magnífico de alumnos que va mandando a la facultad, ¿no? Pero claro, pero si no, jamás volverán a toparse con esto. Y hemos de decir, claro, cuando hablamos una defensa de la filosofía, que se quiere decir la filosofía no necesita una defensa porque por ella misma es suficientemente potente, ¿verdad?, como para reivindicarse. Pero es que sí es cierto que los humanos actuales no tienen en absoluto ningún contacto con ella, ¿no? Y es una cosa pues bastante triste, porque sí que es la base absoluta de la formación, ya no solo en un sentido cultural, sino en un sentido de la propia ciudadanía, ¿no?
Y hablando de ciudadanía, es otro área, ese, el de educación para la ciudadanía, donde estos contenidos también pueden proyectarse o utilizarse o trabajarse.
Claro, por supuesto, obviamente, por supuesto. Sí. Y más que nunca, yo creo, hoy en día, cuando educación para la ciudadanía está completamente politizada.
¿Qué impresión tenéis vosotros de todo lo que ha ocurrido con Educación para la Ciudadanía, esa oposición a muerte que ha habido de determinados grupos de influencia, grupos políticos, grupos de y que siguen todavía, ¿no? Contra la existencia de una asignatura que forme ciudadanos. Es ciudadanía, además, y derechos humanos, no únicamente Educación para la Ciudadanía.
Hombre, es un asunto bastante complejo. Yo no sé si tenemos tiempo para abordarlo aquí en toda su
dimensión.
No.
Es un asunto bastante complejo. No. Solo decir que en cualquier caso, dado que es una directiva, una normativa europea, por lo tanto es muy difícil sustraerse a ello de ningún modo, ¿no? Si se tiene que hacer, que se haga de la mejor manera. Esto es lo único que puedo decir yo al respecto, ¿no? Y que, bueno, ya que se genera este espacio posible para reflexionar también acerca de la ciudadanía, que por favor no se convierta en un instrumento de adiestramiento, ¿verdad? Ni por un lado ni por el otro, nos parece completamente absurdo, ¿no?
Hombre, inevitablemente, de cierta manera lo está haciendo, porque si tomamos en cuenta unos datos mínimos de economía política, además, que está desvinculada de la moral, para desgracia de la humanidad, las dos últimas partes de la población activa del mundo...
Bueno, quieren desvincularla, claro. No está desvinculada, no es su... algo ajeno, ¿eh?
Ya, pero bueno, desde el siglo XIX está completamente, desvinculada, pero quiero decir que dos décimas partes de la población activa del mundo son suficientes para mantener la economía actual, con lo cual hay unas ocho décimas partes sobrantes que hay que tener adiestradas, entretenidas, como dice Alicia, y nuestra obligación justamente es pues provocar el aguijón, ¿no?, de la no fragmentación. Más me acuerdo del Titi Time en Pro, ¿no?, de la época de Jimmy Carter, o de las maneras que tiene justamente este grupo de poder para seguir teniendo domesticadas a las masas, ¿no? Concursos televisivos, pornografía, desinformación, o información aparente pero desinformación, es decir, todo un cúmulo, ¿no?
De que saturación, al principio de la saturación también es otro
efecto. Lo cual, por cierto, parte de un presupuesto muy curioso y que nos da por no poner en cuestión nunca, como tantas otras cosas, que es cómo es posible que la ciudadanía se autocomprenda a sí misma como masa, ¿no? Una cosa fascinante. Es decir, porque
aterradora.
Ya no es solo, claro, porque ya no es solo que a uno, ¿verdad? Ya no es solo un agente externo ahí que te compriman y que no, es que uno se autocomprende a sí mismo de ese modo, ¿no? Y esto es peligrosísimo, claro.
Enajenación total. Es
alienación.
Sí.
Y sobre todo, además, yo recuperando en cierta manera el texto de Guy Debord, de espectáculo, que creo que es tremendamente actual, ¿no? Todo ese espectáculo y la sociedad es espectáculo y son los instrumentos de unificación en espectáculo, y concentramos nuestras miradas en aquello que es espectacular y
fútbol,
la ciudadanía se diluye.
El fenómeno del fútbol de masas hoy no ha tenido históricamente ni aquel pan y circo de los romanos llegaba a estos límites.
No, sobre todo, estadios que hay fútbol pero es entrenamiento y se llenan los estadios para ver entrenamientos.
Es una cosa... Bueno, antes de que se me olvide, estos materiales, alguien que esté interesado, ¿cómo los puede conocer, comprender, o sea, utilizar, descargarse ahí?
Pues ahora de boca a boca está surgiendo todo de momento. Es lo que está pasando en los conciertos, es lo que progresivamente, como te agradecemos que nos hayas traído aquí hoy, a escucharnos y hablar contigo, es la manera que se está un poco divulgando. Y creo que es la manera más natural y más artística de que ocurran las cosas en el arte, el boca a boca. Y la tranquilidad, la serenidad, el tiempo. No tenemos una intención de morir hoy jóvenes, sino de vivir mucho tiempo y entregados a la dedicación de esa actividad.
¿Podemos dar, por ejemplo, una dirección de correo electrónico para que alguien que tenga curiosidad por conocer el material, por hablar con vosotros, pues os pueda escribir, por ejemplo?
Por supuesto, sí.
Pues venga, tomamos nota.
Las tres W, punto controlremoto.com.es.
controlremoto.com.es. .com.es.
Las dos, sí, para que no haya...
.com o .es, vale, sí.
No, las dos a la vez. .com.es.
Ah, sí, es la primera vez que lo veo.
Sí.
Bien. Vale, pues tomamos nota y sobre todo, pues aquellas y aquellos que estéis interesados en este proyecto, pues ya sabéis dónde dirigiros. ¿Qué os parece si damos un salto y vamos a los temas y nos explicáis brevemente cómo están hechos, por qué y demás? ¿Os parece?
Perfecto.
Bien, pues teníamos aquí retenido un llamada a la obediencia, me parece.
Estoy aquí para que aprendas toda la energía la quisieras usar en algo que realmente te merezca. Si tienes prenda miedo que el sistema te
en el energía, quiero que aprendas. Vamos a dar menos tiempo a este tema, que es con el que hemos comenzado este espacio, este objetivo. ¿Quieres que aprenda? ¿Tú enseñas? ¿O cómo funciona este proceso de aprendizaje? Cuéntanos.
Pero no entiendo muy bien la pregunta, perdona. No sé a qué te refieres.
La letra decía, quiero que aprendas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como es el tema inicial con el que comienza el trabajo, quería saber en ese sentido esa dinámica de cómo quieres que aprenda. O el aprendizaje es una cosa, yo a veces había pensado que el aprendizaje era una cosa particular. Uno aprende, nadie le enseña, aprende porque quiere, pero en vuestra letra decís, quiero que aprendas.
Claro, es que aquí de nuevo partimos de puesta en cuestión de muchas cosas, ¿no? Y es muy, muy, muy necesario. La canción se llama Llamado a la Obediencia. Imagínate, ¿vale?, que el primer acto de rebelión sea el de aprender a obedecer, que es aprender de aquellos que nos tienen algo que enseñar, ¿no? Este es el núcleo fundamental de la canción, y el núcleo fundamental de lo que aquí se está trabajando es exactamente este, ¿no? O sea, para poder, es lo que hablábamos antes, ¿no? Para poder atender, para poder rebelarse, ¿verdad? Para poder incluso poder criticar con fundamento, incluso ponerse en alguna posición, o no, ya se verá, ¿verdad? Respecto de los asuntos que ocurren, lo fundamental es poder aprender a pensarlos. Esto uno no lo hace solo. Quiero decir, la filosofía no, o sea, es que tiene una reducción de 2.500 años que ha ido pasando de texto en texto y de maestro en maestro, y es así. Quiero decir, la filosofía se aprende comunitariamente. Cuando uno se pone a pensar un asunto, inmediatamente no solo está pensando, o sea, no está pensando uno, ¿verdad? No es como una especie de ciencia infusa que a uno se le ocurra, no tiene nada que ver, entre comillas, con la inspiración romántica malentendida. No, uno está pensando en cosas que pensó Kant, que pensó Aristóteles, que pensó Nietzsche, que pensó... Uh-huh. Vale, pues, esto es lo fundamental. Y eso, que el profesor de filosofía, en este caso, pues es lo que está contando Jaime, ¿no? Está transmitiendo. Luego ahí hay que obedecer al asunto que se está contando, ¿verdad? Para poder de nuevo estar a la altura de los tiempos y poder comprender.
Y sobre todo también el hecho de la paradoja, ¿no? Es decir, ¿a quién das la palabra, esa palabra que te va a hacer lo que eres, si no tienes conciencia de quién tienes que dar la palabra? Es decir, una crítica al sistema educativo, ¿no?
Boecio está en la unidad didáctica en este tema como uno de los autores, junto uh-huh. con un texto de Ricardo Moreno uh-huh. y Boecio. Cuando he visto a Boecio, pues digo, no sé, como Platón, ¿no? Es como...
Hombre, no habla, la filosofía en cierta manera son filosofías, y sobre todo las filosofías son de muchos tipos, y como bien dice Alicia, son 2.500 años de tradición, y son muchas filosofías, unas filosofías que se oponen a otras, y son tremendamente conflictivas, y unas significa la anulación de otras, y son, bueno, yo entiendo la filosofía como la lucha entre ideas, ¿no? Y las relaciones sistemáticas que están entre ellas, y entonces en esas relaciones mm. hay un hilo conductor que nos permite un poco posicionarnos en el hoy en día a través de múltiples referencias, y Boecio me parece en cierta manera un rebelde. Y sobre todo cuando la frase que dice Llamada a Obediencia, de yo no estoy aquí para ser una estrella del rock, estoy aquí para que aprendas, justamente transformar eso del asunto de la fama, por ejemplo, que es una cuestión que los alumnos, sobre todo los adolescentes, y la cultura del sacrificio en los estudios, está potenciando cada vez más. O tienes éxito o no eres nada en la vida. Uh-huh. Y entonces en esa especie de abismo tenemos que demostrar que no, que es falso. No venimos aquí a este mundo para ser famosos o no ser famosos, sino venimos aquí en este mundo para vivir en comunidad. Uh-huh. Y precisamente la fama como un enemigo a batir. Y entonces, ¿qué mejor manera que los mismos representantes del arte, en cultura de masas, nos neguemos a ser famosos? Es decir, a través de lo que es el esfuerzo diario, yo me levanto a las 6 de la mañana, uh-huh. Me dejo la voz todos los días y en cierta manera pues considero que hay que hacer un esfuerzo, una autolimitación salarial, en cierta manera, para demostrar a la comunidad que estamos dispuestos a hacer las cosas de verdad. Porque la fama, precisamente, es una de las herramientas de control de masas más poderosas que hay desde los últimos, yo creo, considero, 50 años. Uh-huh. Y los Beatles, enredados en esta madeja, ¿sí? Esta madeja, por ejemplo, la frase de John Lennon, ¿no? Bueno, en el Imagine, ¿no? Que mucha izquierda progresista se vio atenazada por ella, ¿no? El Imagine, una canción casi bandera, ¿no? De una izquierda norteamericana y europea. Imagínate un mundo sin posesiones cuando él tenía un piso dedicado a sus abrigos de bisón. Ahí yo vi una contradicción tan, tan fuerte que no me hace más que pensarla. Y uh-huh. hace tiempo que la vengo pensando y creo que ese no es el fin de la música, porque ese sería el fin de la música y que hay que tomar partido.
Bueno, me estoy quedando callado y pensando en todo esto y no me da tiempo casi ni a mirar el reloj, pero de refilón he visto que nos queda muy poquito y no quería que dejáramos de comentar otros temas como el Nunca das la cara. Con la caverna, eso nos lleva a Platón también, ¿no? Y bueno, a Platón, no solo a Platón, he visto que hay también textos de Paul Lafargue y, uh-huh. y de algún otro autor, ¿no? Contadnos, que estáis además abducidos por la música, estáis viviéndolo gestualmente también. Si ahora nos vieran, pues Jaime estaría tocando la batería, estaba tocando la batería hace un momento.
El día en que deje de moverme con esto, dejaré de hacer música, la verdad. Me tiene que seguir emocionando, creo yo.
Suena bien, ¿eh?
Sí. Pues, por tu equipo, claro.
Sí. Bueno, pues nunca das la cara. Uh-huh.
Pues bien, sí, va en esa línea. Sobre todo hablando de las cavernas. De las cavernas que, evidentemente, Platón ha hablado de una caverna, pero que dialécticamente hay otras muchas cavernas. Y la caverna, por ejemplo, que en cierta manera revienta a Nietzsche, es precisamente a Platón, en cierta manera también. Entonces, bueno, son asuntos que están vinculados sobre todo a lo que es un chico en su casa como un tipo de caverna, en el lugar en el que puedas estar tremendamente protegido, pero también se puede convertir en un lugar oscuro, si no haces el tránsito de salida. Y por eso la línea de haz algo en casa bajo la protección de mamá.
Abrirse el mundo.
Claro, pero también la caverna como aquel lugar o como aquella pretensión de autoaseguramiento, ¿verdad? Y de protección absoluta que se da sobre todo también en esa autocomprensión de masa de la que hablábamos antes, ¿verdad? Y que sobre todo en los adolescentes, ¿verdad? Sales en manada, ¿no? O sea, en un gregarismo absoluto en el cual también se diluye cualquier responsabilidad ni cualquier iniciativa de acción, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de nuevo conecta con lo anterior, ¿no? O sea, como una mala interpretación de la comunidad en un sentido absolutamente masificado, ¿verdad? Pues puede dar lugar, y de facto da lugar, a que no haya ninguna capacidad ni de acción ni de pensamiento, por cierto, también individual, que es muy necesaria, ¿no?
Yo creo que esto puede enlazar, es una suposición mía, con el siguiente tema del EP, que es Stock de Poses, ¿no? Uh-huh.
Sobre todo, sí.
Fundamental.
Bueno, para este tema he visto que hasta tenéis autores como Melville, ¿no?
Sí.
O sea, literatura, filosofía, uh-huh. todo tipo de pensamiento sirve para construir ahí una reflexión, ¿no? Uh-huh. Veo que ves, ¿no? El punto de partida.
Sí, el juego de la infancia, ¿no? El mirar, la imagen del mirar, sí.
Claro, y como el mirar se ha convertido absolutamente en consumo también, ¿no? Quiero decir, es que en verdad es fascinante.
Todo lo que veo, lo quiero, etcétera.
No, y sobre todo es fascinante, a veces me pregunto cómo estas cosas nos han hecho antes, ¿no? Con la cantidad de puntos de batalla que hay, porque es que vamos recorriendo uno y otro y otro y otro y otro, y es sorprendente, ¿no? Porque vamos, o sea, el asunto del consumo indiscriminado de todo.
Y sobre todo cuando la sociedad de consumo está invitada a autoconsumirse a sí misma, y sobre todo haciendo productos de durabilidad finita. Uh-huh. Ingenieros preparando objetos que tienen que ser consumidos y de modo muy, muy rápido. Y precisamente cuando siempre la durabilidad parece ser que era un valor que le tenían los objetos. Con lo cual, eso en el paralelo de la humanidad es lo contrario también, es decir, se nos invita a que no haya durabilidad en nada, en las relaciones amorosas, en las relaciones familiares, en las relaciones con uno mismo, en un más allá de proyecto vital. Uh-huh. Y por eso, pues eso, no veo más que poses en stock.
Claro, y sobre todo también, o sea, la propia identidad de cada cual, ¿verdad?, filtrada y creada en un imaginario colectivo absolutamente de imágenes de consumo, ¿no?, que esto es lo que es una pose en realidad, y que esto también es consumido, ¿no?, está consumido en la mirada, está consumido
En los escaparates.
En el mundo como escaparate, ¿no?, de nuevo.
Como si hubiéramos perdido el norte.
Pues exactamente, sí. Que me imagino que es la siguiente que vas a poner.
Por ejemplo.
Yo de chico era como Dios, omnipotente, omnisciente y adorable. Y cuando el chico se puso a hacer de Dios, me cayeron hostias como panes.
Me estoy imaginando las caras de los alumnos, soy como tú, el norte, el sur, es que el principio es eso, ¿no? Entender que los que hay a tu alrededor, quiénes somos y quién te habla, qué te transmite y demás, ¿no? Ese es el objetivo de este tema, cuarto tema.
Sí.
Uh-huh. Pero veo autores como Spinoza, ¿no?
Por
no está
supuesto.
Fuera de lugar Spinoza, ya es un autor muy viejo.
No, no, en absoluto.
Pues, imagínate tu Heráclito.
No tengo que reconocer que Spinoza es uno de mis autores favoritos.
Pues coincidimos, no por favorito, sino por fundamental historia de la humanidad.
Sí. No, para comprenderme a mí mismo,
sí,
al
sí,
menos me sirvió.
Fundamental, es como el texto que elegí, no como el odio se puede transmutar en amor cuando Dios, la sustancia es la naturaleza. En cierta manera, de una manera grosera, ¿no?, hablar de esto, ¿no?, del panteísmo, ¿no?, me parece...
Es mi único problema con Spinoza, el tema religioso al que conduce siempre.
Todo lo contrario.
Claro, es que ahí...
Todo lo contrario. Es lo que habla él es justamente que Dios es la sustancia, y la sustancia es la naturaleza en cierta manera misma, ¿no? Entonces la sustancia se manifiesta en sus modos, y los modos de presentarse la sustancia es precisamente desde el pensamiento mismo hasta el odio. Uh-huh. Con lo cual, evidentemente es una crítica, es un ateísmo voraz, vamos.
Claro, lo que pasa es que...
Voy a tener que leer a...
Sí,
con vosotros.
Tienes que releerlo, sí.
Sí, sí.
Claro, también es cierto que a la filosofía hay que ponerle una pequeña regla de aplicación, ¿no? Muy, muy minúscula. Que es que, si bien los problemas y los asuntos en que están pensando los autores siempre son, por decirlo de alguna manera, contemporáneos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son los nuestros. El contexto histórico y su tiempo histórico es el suyo. Entonces, en esto hay que respetarle siempre determinados puntos de partida y de llegada, que son los suyos propios, ¿verdad?
Sí, además que Spinoza sufrió los ataques de todos, ¿no? Sí. Católicos, judíos, absolutamente todos, ¿no?
Probablemente por pretender una comprensión de la divinidad mucho más originaria y mucho menos imperialista, voy a decir.
Y mucho más mundana, menos transmundana, ¿no?
Alguien con buena óptica, ¿verdad?
Total, sí. Total.
Pulidor de lentes.
Se dedicaba a pulir lentes.
Total, sí, sí.
Muy bien, tenemos solo un tema ya final, cuyo título, El coronel de dragones, bueno, vamos a poner unos segunditos.
Necesito un día de esos y su adiós sin final. Necesito el destello de la aurora boreal. Sueños. Sueños. Necesito 20 vidas y una muerte en el mar. Necesito que me quieran como a todos los demás.
Necesidades, lo siento, necesito. ¿Quién es el coronel de dragones?
El profesor, que aspira a ser maestro en la vida.
¿Y los dragones echan fuego, queman y demás?
Sí, en cierta manera, sí, de modo metafórico, por supuesto, sí.
Sí, sí, sí. Pero hay también dragones buenos dentro de esos relatos que sí, conocemos.
Sí. Probablemente, ¿no? Todos son muy buenos, o la gran mayoría son muy buenos, pero eso no impide que echen fuego. Tampoco está mal.
Con
que
azufre.
Echen fuego.
¿No? Te cauteriza y también sirve para que, bueno, este coronel pues dirija su ejército de dragones, ¿no? ¿Es para formar un ejército de dragones que después va a hacer algo?
Sí, sí, el dragón es la imagen del sueño humano, que tenemos que tenerlo. No sueño como algo desvinculado de la ciudadanía y del proyecto de la comunidad. No el sueño como algo espectacular e individual, sino colectivo. Y nosotros tenemos responsabilidad como dragones que fuimos, que somos y que seremos, los profesores, de mantener la llama encendida, de aquello que realmente da calor. Y esa es la intención del coronel de dragones, sobre todo una apertura de mí mismo hacia ellos.
Bueno, pues tras este breve e intenso recorrido, felicitaciones por supuesto por el proyecto, pero ¿cómo pensáis que queréis hacer para difundirlo?
Pues bien, en realidad ya Jaime lo está llevando a cabo desde que empezó. Tenemos otros compañeros, profesores, que también lo están llevando a cabo, pero en realidad desde un punto de vista más institucional hemos creado una asociación de profesores, gentes vinculadas a la filosofía y al arte también, que se llama Imaginario Colectivo, y que lo que pretende es actuar como soporte para poder presentar este proyecto desde luego al Ministerio y a las diversas administraciones públicas relacionadas con la educación, ¿no? Porque lo que sí nos interesa es que esto tenga una vía de aplicación en las aulas, porque es su vocación, ¿no?, en realidad.
¿Y alguna que otra sala de conciertos?
Sí, por supuesto. Control Remoto es un grupo musical, entonces tiene su trayectoria. Entonces, por eso me di cuenta que resulta muy complicado a la gente entendernos también, porque no sabes si tratarme como profesor de filosofía, como músico. Control Remoto es un grupo, son unas clases, bueno, es un proceso así como de connivencia que sufrimos, pero estamos sobre todo defendiendo a nuestros maestros, a nuestros alumnos y a los padres de los alumnos que quieren realmente transformar el mundo.
Bueno, pues Jaime Echegaray, Alicia González, muchísimas gracias por habernos visitado. Somos Escuela y hemos aprendido con vosotros un montón y nos han dado muchas más ganas de aprender y de escuchar música. Así que vamos a despedirnos con este coronel de dragones que lo hemos dejado ahí coleando. Un abrazo.
Muchas gracias.
Mira, gracias.
Muchas gracias.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado, ya no tenemos más tiempo, queremos vuestras propuestas, os agradeceríamos de verdad que nos mandarais temas, propuestas, por supuesto queremos que todas las APAs de la Comunidad de Madrid pasen por aquí, y nada más, como siempre, desearos una buena semana educativa.